Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, aquí estamos nuevamente. Hoy una mañana así rara, que no sabes si va a llover o si va a ser el mejor día de primavera de tu vida, no sé, viste, todo puede pasar.
Es verdad, son 9:06 de la mañana, arrancamos un Deseo Consumido medio lluvioso, la gente preguntándose en la escuela, como en mi caso, ¿se hace la excursión? No se hace porque llueve, pero iba a llover mañana, claro. No iba a llover hoy. Y bueno, sí. Finalmente llovió hoy, la excursión se hizo. Los que no tienen gripe van, los que tienen gripe se quedan, y así estamos durante estos días, ¿no?
Claro.
Todos con. Exactamente.
Todos con una tosecita, igual viste que venimos diciendo, las alergias, todo. ¿Alguien tose? Y ya te miran re feo. Yo la semana pasada estaba con mucha tos. Creo que lo que tuve hace un par de semanas, me entero ahora. Que debe haber sido gripe A, porque los casos subieron más del 33%, y eso es el que se hisopa, por ejemplo, mi caso, el tuyo, que por ahí no te hisoparon o por ahí no fuiste a la consulta pensando que era una gripe común, no existe en la estadística, pero bueno.
Y es cierto que uno empieza con todos con un poco de fiebre y de repente todos los que están alrededor tuyo te enterás de otra persona que estuvo igual, ¿no? Y si sí, bueno, y no, porque sucedió, le sucedió a esta persona, a otra, así que hay como una, ¿no? Hay un contagio generalizado.
Sí, totalmente. Estamos, y además esta característica de esta gripe, que no es tan benévola como uno piensa, no, es gripe como si fuera, uno confunde gripe con resfrío,
claro.
No es lo mismo, digo, desde por ahí, desde la pandemia, esa, no pandemia, desde esa epidemia que tuvimos en el 2009, quedó, bueno, la gripe A, que tiene su vacuna, que tiene su antiviral, pero que puede tener, bueno, complicaciones, ¿no?
Por supuesto. También. Por supuesto, y también como siempre cuando es una infección viral, pero estamos muy acostumbrados a que de repente arrancamos con un poco de fiebre y dolor de garganta, tos, y también mucha gente se medica y toma antibióticos, y bueno, siempre haciendo el antimanual de la salud. Pero bueno, así que mejor...
Si tenemos síntomas, bueno, con recaudo, sobre todo los que son grupos de riesgo, bueno, consultar al médico.
Así es.
Nada más.
Bueno, así es. 9 y 9 minutos, ya estamos nosotros recuperadas, ¿no? Nuestra gripe A, así que arrancamos con todo, ¿no?
Así es.
Vamos.
Agendate nuestro WhatsApp. 1155-77-1192 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Seguimos en Deseo Consumido. Evangelina, esta semana volvió a resonar un poco un tema que es histórico, ¿no? Desde siempre, todos los años pasa, cada vez con más frecuencia, porque así lo indican las denuncias en el INADI, solo un registro, ¿no? Estoy hablando de la situación que pasan muchos padres cuando tienen que anotar a sus hijos en la escuela, padres de chicos con
discapacidad,
algún síndrome del espectro autista, digamos, las variantes son muchas, las situaciones son muchas, en donde una familia encuentra un no como respuesta en el colegio, o bien donde desde hace varios años ya van sus hijos y hay un momento de inflexión donde el colegio decide no renovarle la matrícula, o directamente de una recorrida que se vuelve tortuosa cientos de colegios que...
Pero es literal como vos lo decís, son cientos de colegios. Una familia que contaba 45 colegios un año para hasta conseguir, y después para sostener la matrícula.
Exactamente,
y acompañar. Y después está toda la dificultad en el caso de que requieran acompañante terapéutico para conseguirlo, que las coberturas de las obras sociales, que la persona vaya, que si no está el acompañante terapéutico, los colegios no le, en muchos casos no les dejan, digamos, permanecer en el aula.
Sí, y como siempre es un camino difícil de sortear, que está avalado por la Ley Nacional de Educación 2026, que está luego reconfirmado en una resolución, que los derechos del niño y la Convención Internacional también lo avalan, pero a la hora de querer inscribir a los chicos en el colegio, muchísimos colegios, y sobre todo, claro, los privados, se toman la patria potestad de decir: no tenemos vacantes, nosotros no lo vamos a inscribir, ¿por qué no lo manda a un colegio especial? Que claro, precisamente es lo que desde la educación y desde los especialistas de la salud desaconsejan, ¿no? Porque la mejor integración es en el colegio a donde van todos los chicos.
Y además de una integración que le sirve no solo al chico, sino a todos los chicos, porque aprenden a convivir en una sociedad donde no somos todos iguales. Exacto. O sea, somos todos iguales ante la ley, pero todos tenemos características distintas, y la verdad es que se enriquece en la convivencia, en el compartir, en el ayudar, en el colaborar, en el aprender a esperar. Hay un enriquecimiento para todos los chicos. Entonces, bueno, pero es un camino que muchas escuelas, digamos, en la teoría abrazan, y en la práctica, después, a la hora de las decisiones, la línea pasa por otro lado. Pero para hablar de este tema, justamente, la semana pasada hubo una noticia vinculada con esto que estamos comentando,
que justamente fue el caso de un colegio de Pilar que comunicó a 8 padres, les mandó un mail la autoridad del colegio, el dueño del colegio, diciendo que iban a rechazar la vacante, que no se la iban a sostener en el caso de los que ya estaban, que eran alumnos, porque creían que, bueno, no eran las características, no estaban dadas las características de sus hijos para seguir perteneciendo en el colegio, y con palabras muy poco felices también, como se expresó esta persona. Se los mandó a los padres por un comunicado escrito, digamos que está, circuló en los medios y también se escuchó distintos medios y nosotros, digamos, en la misma línea dejaron abierto su micrófono para que el colegio diera su versión, y en la mayoría de los casos una negativa a hacer un descargo, ¿no? Esto lo queremos dejar en claro. Pero nosotros queremos conversar con Pablo Vaz, que él es justamente el papá de Manuel, un chiquito de 9 años que desde hace muchos años asiste a este colegio y al que le dijeron que este año no iba a tener renovada su vacante. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Sí, las escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
¿Cómo estás, Pablo? Bueno, bienvenido al programa. Queremos que nos cuentes cómo está la situación hoy, cómo es la situación, porque esto me imagino que habrá ido evolucionando día a día, pero hoy por hoy, ¿Emanuel tiene o no tiene una vacante en el colegio de Pilar?
Bien, bueno, el proceso es tal cual ustedes lo comentaban. Al día de hoy, bueno, Emanuel, a quien llamamos Manu, puede seguir siendo al menos seguro hasta fin de año, ¿no? Concluir este año en la escuela. Ahora, la situación de ahora es de cierto compás de espera, porque hay dos entidades públicas que intimaron a la escuela a revertir su decisión. Me refiero a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Escuelas de Educación y Cultura de la provincia. Sí. Sin embargo, la escuela, pasado el plazo, emite un comunicado confirmando la decisión de no renovar la matrícula a estos 8 chicos. Entonces estamos, por un lado, esperando a ver quién mueve la próxima ficha, porque desde un punto de vista la escuela, yo diría, se declara en rebeldía. No sé si técnicamente aplica la fórmula, pero la actitud es esa, es pese a la intimación de entidades públicas, nosotros confirmamos la decisión. Y hoy, hoy al mediodía, tenemos una reunión en el INADI. Varias de las familias cuyos chiquitos y chiquitas fueron, digamos, rechazados para el año que viene, tenemos una reunión en el INADI y, por supuesto, vamos con mucha expectativa de conocer qué es lo que el INADI puede opinar y accionar en este proceso.
Claro. ¿Y participa la escuela, digamos, en este encuentro o no?
No, hoy somos citados las familias directamente damnificadas. Digo directamente porque la sensación que estamos teniendo, gracias a la solidaridad de otras familias, es que esto impacta al todo el colegio, obviamente, ¿no? Impacta a la comunidad escolar, a los chiquitos, chiquitas, papás, mamás, maestros, a todos. Pero la reunión hoy específica en el INADI es con las familias más directamente
afectadas. Que el INADI es...
Sí.
Continúa, Evangelina.
Sí, no, quería preguntarte, obviamente, habrá sido una trompada, digamos, recibir ese mail. Contanos cómo fue, esa instancia en la que abrís el mail y te encontrás con una noticia así y decís, estoy leyendo bien, y te encontrás con esa noticia. ¿Cómo fue?
Fue una trompada esperada que no por eso deja de doler. Pero fue una trompada esperada porque desde hace unos meses ya la escuela nos venía dando señales de que Manuel, más que un desafío o una ventaja o una, digamos, algo que sumaba a la escuela, era un obstáculo. Eso lo fuimos percibiendo en las reuniones que tuvimos a lo largo de este año para dar seguimiento a la evolución de Manu, con algunas medidas unilaterales de la escuela, por ejemplo, reduciendo la cantidad de horas por día. La actitud, yo les diría, lo que se dice, lo que se presentaba y hasta el lenguaje corporal de las autoridades de la escuela, nosotros ya percibíamos era negativo frente a Manuel. recibimos un boletín estándar con calificaciones por abajo de lo mínimo requerido para pasar de grado, lo cual está mal y es ilegal, porque un chiquito con discapacidad no se lo evalúa según el boletín de los demás chiquitos, claro. Se lo evalúa según una PPI, que es el Programa Exacto. Pedagógico de Integración, que es una currícula adaptada específicamente para él. Entonces ya cuando recibimos el boletín con notas por debajo de lo mínimo para estar aprobado, ahí dijimos, acá se viene algo más, acá se viene algo más, y confirmado. Días después recibimos el mail en el cual se nos notifica que no se va a renovar la matrícula. Entonces, fue una trompada, sí, una de las tantas que uno recibe desde el momento en que te enterás que tu hijito o hijita tiene una enfermedad muy seria. Esa es la primer, el primer gran golpe es ese, ¿no? Claro. Y te vas acostumbrando, pero ya te posicionás de otro modo, pero por supuesto que duele mucho, que es un golpe anímico, ahí donde más molesta, que es la salud de un hijito, y además es ilegal, entonces es una combinación de elementos, ¿no?
Sí, Pablo, ¿cuál es el diagnóstico?
Anímico a lo legal. Emanuel tiene una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente llamada síndrome de Hunter. Poco uh-huh. frecuente es una definición técnica en aquellas enfermedades donde hay pocos casos a nivel mundial.
Sí.
Es una enfermedad además muy difícil de diagnosticar, digamos, Manu nace y no da ninguna señal en el nacimiento, como bebito, es un bebito, digamos, que no mostraba nada que llamara la claro. atención o que alarmara. Con los meses y con los primeros años sí comienza a haber signos que junto a mi esposa decíamos, acá hay algo que no está marchando bien. Entonces empiezan las visitas a los médicos, los estudios, los análisis, y recién a los 4 años de Manuel, a los 4 años, él hoy tiene 10, a los 4 años sí. nos diagnostican síndrome de Hunter. Y es a los 5 que él empieza en esta escuela. O sea, toda su vida escolar fue en este colegio.
Claro, sí. Eso te quería preguntar, ¿desde cuándo iba al colegio uh-huh. De Pilar? Desde el preescolar, desde la sala de 5,
claro. Claro, desde preescolar, cuando esta escuela era otra escuela en un punto, ¿no? Es la misma institución, sí. obviamente, el mismo edificio, todo, pero sí. es una escuela que era modelo en integración. Cuando nosotros empezamos, estábamos realmente muy, pero muy contentos por la escuela que habíamos encontrado, y esa alegría se mantuvo hasta el cambio de dirección. Era una escuela realmente con un compromiso muy, pero muy interesante en inclusión e integración, y Manu ahí construyó un mundo buenísimo. Más que cambia de dirección de la escuela y emerge una figura que hasta ese entonces estaba muy oculta, que era el propietario. Y es este propietario, la nueva dirección, que le da a la escuela un cambio notable en esa impronta inclusiva, y se transforma en lo que es ahora, para sorpresa de todos y decepción de todos.
Y desde la escuela la recomendación, tanto a Manu como a los otros chicos, es que deberían ir a un colegio de educación especial.
La recomendación es buscar una escuela que pueda atender las necesidades. No lo definen claro. como especial sí. o no especial. Digamos, busquen otro claro. lugar.
Claro. Sabés que, hablábamos del tema, el INADI en realidad, y no es nuevo, desde hace varios años, cuando desglosan sus estadísticas de las denuncias por discriminación, la de que tiene que ver con la discapacidad es mayoría, ¿no? En porcentajes es mayoría, y cuando se cruzan los datos de acuerdo al ámbito donde suceden estas denuncias, el ámbito que prevalece es la escuela, con lo cual la discapacidad y la escuela es una combinación donde recibe la mayor cantidad de denuncias este organismo, con lo cual viene trabajando hace un montón, y en un mundo donde, bueno, supongo que ustedes ya estarán en contacto con otros padres, y la verdad es que se hace difícil muchas veces, por supuesto que terminan con una resolución positiva, digo, para los chicos, y que puedan seguir como corresponde en el colegio que sus padres eligieron y que creen ustedes como otras familias que es lo mejor para ellos, pero es un camino muy agotador. Yo no sé ustedes cómo están ahora anímicamente, porque la verdad es que cansa, agota, y sobre todo teniendo que darle también explicaciones a Manu.
Sí, muy cierto, pero no estamos agotados. Estamos Bien. Convencidos que esta pelea hay que darla. En principio, nosotros nos mantenemos firmes en solicitar a la escuela que revierta la medida y que genere las condiciones para que nuestro hijo pueda seguir. Yo sé que suena raro, ¿no? Porque uno tiene una escuela buena, incluso pese a su propio dueño. Es medio rara la fórmula.
Sí, sí. No, pero nosotros, sí, sí.
Pero queremos recuperar la escuela que fue y queremos obtener el espacio que para nuestro hijo es fundamental. Un espacio además construido en conjunto con los chiquitos y chiquitas que están conviviendo en el aula desde los 5 años.
Claro.
Entonces, es arduo, es difícil, es decepcionante, sí. Y al mismo tiempo estamos convencidos que hay que insistir. Es por Emanuel, es por sus compañeritos y es por los miles de chiquitos y chiquitas con discapacidad en el país. Y en un mundo que nosotros creemos, en este sentido, está mejorando. Digamos, la relación que hay con la discapacidad en el mundo hoy es una visión mucho más justa, diría, ¿no? Años atrás solo se pedía tolerancia, luego se pide integración, se pide inclusión, hoy se está pidiendo convivencia. Se está pidiendo convivencia, digamos, que la sociedad logre convivir con gente que tiene discapacidades y que tiene diferencias, y como ustedes muy bien decían, hay igualdad de derechos respetando la diferencia de cada individuo. Entonces, creemos que vamos a eso, y es interesante también cómo la norma, las leyes, acompañan esta visión. Hoy la Argentina tiene las leyes que acompañan esta visión, tratados internacionales que tienen fuerza constitucional, leyes nacionales, leyes provinciales, o sea, hay todo un andamiaje legal y hasta administrativo, que acompañan esto. Pasa que, claro, la implementación luego es muy, muy difícil.
Sí.
Pero justamente, Pablo, esto te iba a preguntar, digamos, sobre, vos hablabas al principio sobre lo que significa para Manu ser parte de ese, de esa comunidad, los compañeros, los padres. Contanos un poco cómo fue la reacción de la comunidad, digamos, no de las autoridades del colegio, obviamente, pero de toda la comunidad educativa, cuando se enteraron de esto, digamos, cómo se mostraron los lazos de solidaridad y de apoyo hacia la continuidad de Manu, ¿no?
Sí, sí, la reacción es buenísima, digamos, una solidaridad y un compromiso genial de papás, mamás. Yo no puedo decir que todos los padres y todas las madres del colegio, no, pero hay un núcleo muy importante que está acompañando, un abrazo al colegio, simbólico, muy lindo. Hay declaraciones, hay carteles, hay pins, hay redes sociales, hay los chiquitos haciendo dibujos para Manu, hay todo un acompañamiento muy muy importante. Y hay un involucramiento de los colegio, chicos sumamente interesante. ¿Cómo? Perdón, no te escuché.
Y por parte del colegio, digo, un silencio total, simplemente.
Ah, total, sí, el colegio se maneja exclusivamente a través de algunas cartas, documentos y algunos comunicados formales, donde solamente mantienen la postura y con alguna interpretación de tenor contractual, ni siquiera legal, no los acompaña, ¿no?
Claro.
Apelan más a la cuestión de que la firma del contrato inicial, pero no parecería muy potente un punto de vista legal el argumento.
Muchas veces también desalienta, y lo cuentan muchas familias, ¿no?, que están en la misma situación que ustedes, Pablo, que desde el colegio, bueno, lentamente, primero no lo habilitan para ir a una excursión o a un campamento, o bueno, o le piden que vayan menos horas, o como vos decís, no está la adaptación que corresponde del PPI a la currícula del aula. ¿Esto fue sucediendo en este año?
Esto fue sucediendo, pero no de modo completo. Porque además, la escuela no está sola en lo que es el acompañamiento pedagógico de Manu, digamos. La escuela presta el ámbito, presta maestros y tiene un rol fundamental. Pero Manu, a su vez, tiene una maestra integradora y una acompañante terapéutica.
Bien.
Entonces, cuando vos tenés toda esa arquitectura montada, que es muy difícil de construir, se supone que ciertas decisiones se toman en conjunto por el bien de Manu y de la clase. Si a Manu se nos recomienda que no vaya a un campamento, a mí no me ofende, incluso nosotros también nos adaptamos. Tal vez los chicos van de campamento una noche y llevamos a Manu 2 horas un día para que esté con los amiguitos, participe de algún modo y después vuelve a casa, y tampoco forzamos para más una situación que para él puede ser muy cansadora. Uno se lo va adaptando, y si las partes tienen buena voluntad, encontrás la fórmula de que Manu pueda ser parte sin necesariamente acompañar todos los tiempos de los demás chiquitos.
Totalmente.
Y esto venía fluyendo de un modo, insisto, bastante natural, porque los pibes hoy tienen 10 años y conviven con Manu desde los 5.
Claro.
Entonces naturalizaron también esa convivencia escolar con Emanuel. Y es todo eso lo que nosotros queremos conservar y proteger.
Perfecto. Bueno, Pablo, ojalá sea productiva esta próxima reunión con el INADI, seguro que sí. Ellos, lamentablemente, digo de esta manera, lamentablemente, pero trabajan con muchísimos casos, bueno, en la mayoría sé que hay soluciones que son positivas y que van para adelante, como vos decías, porque hay un cambio también que se está gestando y que cuesta de todas formas, ¿no? Hay cambios, sí. Y creo que en todos, como vos decís también, ya en los colegios, en los grupos, se habla diferente de esta situación, sí. no se esconde.
Exactamente.
Sí, ojalá.
Así es. Y por eso la idea es el caso de Manuel, pero que también esto pueda servir para instalar el tema, para que es un debate y para que se creen los cambios normativos y de conducta hacia una sociedad más inclusiva y yo creo que mejor para todos y todas.
Tal cual. Además, ustedes están como, digo, uno se podría decir, bueno, quizás es difícil para, incluso para Manu, después seguir en un colegio donde recibió semejante rechazo, ¿no? Pero la verdad es que ustedes por ahí, con el apoyo de la comunidad, de los compañeros, de los docentes, más allá de la decisión de la escuela, es importante el camino que ustedes están marcando, porque esto que les pasa a ustedes probablemente les esté pasando a muchísimos padres en distintos colegios, y es una realidad callada, aceptada en silencio, con mucho dolor, y la verdad que la actitud que ustedes están tomando de llevar adelante esta pelea y de exponer esta pelea, que lamentablemente es una pelea que no debería ser así, pero que es real, bueno, que ojalá dé los frutos, no solo para Manu, para los 8 chicos que fueron rechazados sus vacantes, sino para todos los chicos que están transitando esta situación, ¿no?
Exacto, esa es la idea, y por eso agradecemos mucho el rol de ustedes, periodistas, medios, porque para instalar un tema, para dar un debate, para lograr condena social, es absolutamente fundamental el rol de los medios y periodistas, y por eso agradecemos mucho la compañía que nos están dando.
Tal cual. Y es cierto, digo, que un colegio, cualquier institución puede tener distintas visiones, pero la verdad es que de alguna manera empieza a dilapidar su capital social, su capital en la comunidad, sus valores educativos, con actitudes, digamos, como estas. Entonces también es algo que está bueno destacar. A lo que uno mira cuando mira una institución o cuando uno
claro,
en una escuela, ¿no?
Yo hasta creo, miren el término que me permite usar, yo creo que hasta desde un punto de vista de marketing es pésimo.
Es pésimo, sí, totalmente, a eso iba, es como claro, realmente
exacto, la escuela tiene la posibilidad de seguir siendo una escuela modelo de inclusión, de integración moderna. Y termina pateando contra sus propios intereses. A mí eso me llama mucho la atención.
Claro. Lo que pasa que
por
también,
otra parte,
Pablo, sí.
Sí, perdón, adelante.
No, iba a decir esto, que por ahí se ve mucho, muchas instituciones, muchas escuelas, o digo, a nivel social también, tenemos como más avanzado el discurso de la integración, pero a la hora, digamos, en la realidad, la integración es mucho más difícil, es un camino mucho más difícil, y entonces en la práctica no se transita, o se transita muy a medias, entonces tampoco sirve, ¿no? Si, que sea simplemente desde lo discursivo, y después en la realidad, en el aula, te encontrás con un chiquito que por ahí está aislado de sus compañeros, que no tiene la adaptación curricular, que si no va la acompañante terapéutica no puede permanecer en el aula, y entonces la realidad no es de integración, sino todo lo contrario en muchos de los casos.
Por supuesto, pero nosotros creemos que a la par del discurso va una presión por un cambio actitudinal, por un cambio de normas, por un cambio cultural, y lo interesante es que esta escuela sí funcionaba bien.
Claro.
Claro, entonces, claro. Por eso nada más nos importa tanto sostenerlo, porque sí era un buen ejemplo. Siempre hay desafíos, claro. Hay retos, hay cosas que no salen bien, obviamente, pero estaba siendo un muy buen ejemplo en ese sentido.
Claro.
Entonces decimos, qué lástima, qué horror, que se pierda además lo que se estaba construyendo.
Tal cual. Claro.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, te preguntaremos más adelante en qué está todo y cómo va la resolución.
Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego. Gracias.
Chao, hasta luego.
Muy bien, hablábamos con Pablo Vaz, él es el papá de Emanuel, un chiquito de 9 años al que un colegio de Pilar, por su discapacidad, decidió no renovarle la vacante.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
When I'm without you, I'm crazy. into each other, 손에 손을 잡아. We are made of each other, baby.
Muy bien, 9 y 39 de la mañana, seguimos en Radio Cultura con Deseo Consumido.
Así es, volvimos como todos los martes. Estábamos hablando recién con Pablo, mamá de Manuel, y que nos contaba un poco el recorrido, la lucha, los obstáculos por los que estaba atravesando, intentando que la escuela, la que va Manuel desde el Jardín de Infantes, lo matricule para el año que viene, porque le había llegado una notificación de que no tenía más vacante, no lo querían más en las aulas. Y es algo que lamentablemente igual sucede año tras año, son miles las familias que están en la misma situación que la familia de Manuel, son miles las denuncias que llegan al INADI. Contábamos antes que cuando el INADI cruza sus datos, las denuncias por discapacidad en la escuela son mayoría. Es ahí donde más rechazo se produce, justamente en un lugar donde se forma para la inclusión, justamente en la escuela donde se habla que todos tenemos los mismos derechos ante la ley y que todos tenemos que incluirlos y que todos somos distintos pero iguales. Justamente es la escuela la que más rechaza la misma situación que predica, ¿no? Y hay una paradoja muy grande que es difícil, como decía Evangelina antes, donde en el discurso se avanzó muchísimo, donde las leyes también, porque por suerte la Ley de Educación Nacional, las resoluciones provinciales, las confederaciones por los derechos del niño, todos están de acuerdo con que los chicos tienen que estar integrados en una misma aula, con su maestra integradora, con un proyecto de adaptación especial para el aprendizaje, pero todos juntos. Y sin embargo, bueno, sigue pasando que los colegios rechazan a los chicos, que bueno, resulta que ya mejor que no estén más en el aula. Así que bueno.
Y en pos, creo que, no sé si será el caso de este colegio, pero a veces como esta valoración excesiva, ¿no? De una competitividad, de una demostrarse como un colegio de avanzada, de un colegio donde se forman los líderes del futuro, un discurso que va por ese lado, y uno se pregunta, digo, el líder del futuro, ojalá que sea una persona que sepa transitar y sepa interactuar con la diferencia, que sepa relacionarse con una persona que tiene otras capacidades, ¿no?
Sí, por supuesto. Muchas veces también, bueno, Pablo contaba que en este caso cuenta con el apoyo de gran parte de la comunidad, de la escuela, pero otra cosa que sucede, Evangelina, es que hay veces que los directores o las autoridades de los colegios terminan de alguna manera decidiendo hacer esto y tomando esta decisión porque es también la comunidad la que lo rechaza, y uno se encuentra con un montón de familias que sienten que su hijo no es aceptado por la comunidad de padres, porque hay veces que los chicos dicen, yo no me quiero ir porque ahí tengo mis amigos, pero la comunidad de padres va a quejarse al colegio por esa situación, porque consideran, por distintas cuestiones que van sucediendo durante el año escolar, que es perjudicial para el resto de los chicos. Entonces es realmente difícil.
No, y hay algo que digo, eso por ahí va como, creo que en la pandemia lo dejó muy en claro, y tiene que ver con la esencia de si la escuela está preparada para albergar a la diversidad o no. Y cuando decimos diversidad, no es solo diversidad de género, que muchas escuelas, digamos, se reconvirtieron o están trabajando en ese aspecto, sino también El hecho de que cada chico con discapacidad, con dificultad o sin discapacidad y sin dificultad, o digamos dentro de los estándares educativos, cada chico es distinto y aprende de manera distinta. Y eso hoy la escuela, la mayoría de las escuelas, sea cual sea, no lo está contemplando. Entonces, digo, es el mismo camino que sigue el bullying, ¿no? El bullying, de alguna manera, es un intento de control social del grupo al, muchas veces, digo, al que se muestra diferente, al que tiene una conducta que quizás no, qué sé yo, hace algo que el grupo no acepta, y es una manera, el bullying, de como generar un control social. Y esto tiene que ver con esta tendencia que tenemos, y para eso nos formaron, nos educaron, para que todos actuemos más o menos siguiendo los mismos patrones. Y hoy, sobre todo después de la pandemia, te das cuenta que los chicos y los grandes somos muy distintos, que aprendemos de distintas maneras, que la diversidad tiene que ser parte del aula, es casi lo principal que podemos enseñarles a nuestros hijos. Y queríamos abordar justamente este tema. Estamos con el director general de Transversalidad de la Educación Inclusiva de la provincia de La Pampa, porque él es Ladio Scherer Becher, y justamente La Pampa es la única provincia que adoptó un modelo completamente inclusivo. Quiere decir, en la provincia de La Pampa no hay colegios donde un chico con alguna dificultad, con discapacidad, está integrado y otro no. Todos los colegios tienen que ser inclusivos y abiertos a la comunidad, y todos los chicos se tienen que poder inscribir. Le damos la bienvenida entonces a Ladio, está en comunicación con nosotros. Buenos días, Ladio, ¿nos estás escuchando?
Buenos días, gracias por la invitación. Sí, los estamos escuchando y desde temprano, así que gracias por la invitación y bienvenido al intercambio, al debate, al compartir. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Ladio, la verdad es que recién hablábamos con Pablo, papá de Manuel, que tiene problemas en el colegio donde va su hijo en Pilar, que no le renuevan la vacante. Bueno, un camino que transitan muchísimas familias que tienen hijos, ya sea con alguna discapacidad o algún diagnosticados con algún espectro del autismo. Y queremos saber cómo se llegó a tomar esta decisión en La Pampa, cómo funciona este sistema donde en todo el país es muy difícil, porque son muchos los chicos que no encuentran un lugar en el colegio, y la recomendación es que vaya a una escuela especial, cuando desde la salud y desde todas las terapias por las que transitan las familias, es, digamos, la indicación es totalmente la opuesta, ¿no? Que un colegio donde van todos los chicos es la mejor opción para que esté cada día mejor esa persona.
Es una respuesta que tiene un camino, una historia, y que implica la responsabilidad de muchos actores, fundamentalmente la escucha de las familias, la necesidad de entender que la diversidad se convierta en norma, y para eso, en primera instancia, se requiere de una política educativa, de una decisión de política de gobierno, independientemente inclusive de los cambios de gestión, y el punto de inflexión tiene que ver con la transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión, que no quede supeditado únicamente a un cambio de nombre, sino a una reformulación sistémica, una transformación en su estructura de cargo, de funciones, de perfiles, para que ningún estudiante sea obligado, tal cual lo establecen las convenciones y las resoluciones, a transitar sus estudios en un circuito paralelo. Decididamente, decididamente una escuela que quiere preparar para la vida, y una escuela que trabaja para y con la diversidad, es una escuela inclusiva y es una escuela de alta calidad educativa. Una escuela que no prepara para la vida y que no está atravesada por la diversidad es la escuela, claro. Y esa escuela es la que baja la vara. Decididamente, en términos de inscripción, por ejemplo, una de las sí. medidas fundamentales tiene que ver con que la familia de un hijo con discapacidad, en este caso, elija la escuela de nivel de preferencia y con prioridad. En La Pampa es la única y muy buena opción, digo, que tiene el derecho de elegir el jardincito, la escuela primaria, el colegio, sí. la escuela secundaria, sin tener ni siquiera la opción, ¿no? Sin que eso sea un mecanismo de negación, ¿no? Sino que no hay una opción en términos de escuelas especiales porque sí. no existen, porque se transformaron en escuelas de apoyo y la inclusión, y porque eso significa la transformación estructural de indicarle a alguien que no tiene que definir su trayectoria educativa, no está determinada su trayectoria educativa ni por la condición, ni por el diagnóstico, ni por el cuerpo que tiene, sino que tiene el derecho a asistir, claro. inscribirse, permanecer, participar, convivir y aprender en igualdad de condiciones que todos, no digo que el resto, que todos, porque claro. decididamente el espíritu o el fondo de la transformación tiene que ver con el plano ideológico, y la educación inclusiva es normativa, es ley, es resolución, sí, claro. ya, pero es cierto que también entra con el corazón y con la mente, ¿no?
Ladio, en La Pampa, para entender, esta conversión de la que hablas, de las escuelas especiales, significa que se transformaron en escuelas de apoyo a la inclusión, y con esto querés decir que el objetivo de estas escuelas de apoyo a la inclusión, el objetivo final es que estos chicos pasen a una escuela común. Digamos, ese es el trayecto que hacen en la escuela de apoyo a la inclusión.
Sí, de hecho, la función de una escuela de apoyo y la inclusión no es la escolaridad de un estudiante con discapacidad, sino es el acompañar y el brindar apoyos. Perfecto. A una escuela de nivel, en la cual, ahí yo hago una aclaración y lo subrayo, en la cual el acompañamiento y la necesidad no están sí. puestas en darle respuesta a un diagnóstico, sino una trayectoria educativa en un contexto educativo claro. que está atravesado por permanentes barreras, porque en eso soy muy respetuoso, que nosotros hoy estemos hablando del 98,7% de estudiantes con discapacidad en escuelas de nivel, no significa que tengamos todo resuelto, significa que todos los estudiantes tienen la oportunidad de ir a la misma escuela donde históricamente fueron muchos, pero no todos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo, entre otras cosas, que hoy estar inclusive debatiendo una inscripción y estar inclusive intercambiando en clave de rechazo atrasa el debate. Lo atrasa en términos de que claro, decididamente totalmente. Eso formó parte de otro contexto. Y hoy claro. tenemos que seguir generando y nuestro tiempo, y nuestra agenda, nuestros recursos tienen que estar puestos en cómo seguimos mejorando las condiciones para que las escuelas de nivel sean más inclusivas, y no seguir sí. preguntándonos que de acuerdo al diagnóstico es el lugar donde tiene que ir. Eso decididamente nos claro. atrasa el debate y no nos exige aumentar la vara a nosotros desde la política educativa y en su conjunto claro. a cada uno de los sectores implicados en un es un modelo, pero además es una política educativa transversal. Que, como ustedes decían anteriormente, los veníamos escuchando atentamente y venía escuchando justamente a Pablo, y sí, y coincido, en la práctica queda aún muchísimo por hacer. Que en la práctica quede mucho por hacer no significa que se constituya un chivo expiatorio para rechazar a nadie, porque decididamente claro. en un proceso educativo hoy atravesado por la diversidad como oportunidad y no como problema, decididamente todo eso aún queda mucho trabajo por hacer para generar accesibilidades de todo tipo y para entender que los problemas no son los Manueles, los Juanas, los Felipe, los Mateo, las barreras son del entorno, y eso tiene que ver con, no con una cuestión de culpa, sino de barreras. Entonces, cuando nosotros podamos empezar a cambiar también la mirada, que el problema no tiene que ver con, no estoy, una escuela que no está preparado para Manuel es una escuela que no está preparado para nadie.
Claro. Debería tener esa lectura, ¿no? Por supuesto, porque con Evangelina y con Pablo decíamos, precisamente la escuela, donde es el lugar donde debería estar preparado para todos los Manueles, todas las Juanas, todos los chicos, cualquiera, lamentablemente, uno cuando lo decíamos en el programa, analiza las denuncias del INADI, es precisamente la escuela, ¿no?, la que recibe la mayor cantidad de quejas sobre las familias en rechazo a una discapacidad, a un trastorno, a un diagnóstico determinado. Entonces, claro, como la escuela, que es el lugar donde uno debe apoyarse para la inclusión, es el lugar donde se lo rechaza. Es una escuela para nadie.
Sí, que es, digo, que en ese sentido, digo, inclusive los procesos que vamos transitando nosotros, insisto, eso es muy respetuoso, porque mientras haya una familia y un estudiante en la provincia de La Pampa que aún nos quede por llegar mejor, es porque todavía el modelo es absolutamente perfectible, porque sí, es una hoja de ruta, porque es un norte irrenunciable, pero también es una permanente revisión de la práctica centralizada en la enseñanza, una enseñanza que históricamente fue pensada en un paradigma de la normalidad, un paradigma en términos de homogeneidad, y hoy el paradigma de responder a la diversidad. Y en ese sentido, yo vuelvo a insistir que la observación número 4 de Naciones Unidas habla, dice y nos encomienda el cumplimiento de que si nosotros pretendemos que un sistema educativo sea inclusivo, no podemos seguir legitimando circuitos paralelos. Esto quiere decir que no puede ni debe existir un cupo para la inclusión, porque decididamente es una la educación inclusiva no es beneficiosa para un estudiante con discapacidad. Es una estrategia que inclusive fortalece, aumenta la calidad educativa, pero además es una respuesta a los procesos de desigualdad que muchas veces se viven fuera de una escuela. Y en ese sentido, insisto que hay un camino que desandar primero, porque venimos de un modelo cuyo certificado de discapacidad indicaba la trayectoria educativa, un modelo cuyo diagnóstico te decía lo que podés y no, un modelo que inclusive de acuerdo al cuerpo que tenías y que tenés, muchas veces te indica cuál es el lugar que corresponde. Yo inclusive, y ahí es bienvenido el debate en relación a lo que se fue generando también con los trascendidos en relación a la noticia, a cómo también ahora, después de un tiempo, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser evaluados por organismos internacionales para decir también, bueno, este es el proceso, este es el camino, nos acompañaron y también nos indicaron los desafíos que nos quedan.
Claro.
Pero cuando el debate está puesto en si ese estudiante tiene y puede estar o no, el debate está contaminado, si se quiere, por un modelo que es médico. Cuando el debate está puesto en términos de barreras, en términos de lo actitudinal, en términos de que una escuela puede no estar preparada, lo que no puede la escuela es no estar disponible, y lo que no puede hacer la política educativa es no responder a lo que es la vida misma, que es la vida en sociedad, no la vida segregada, porque hoy un parque no tiene un cartel adelante que diga especial o común. Entonces, tenemos la responsabilidad, es una responsabilidad, la educación inclusiva es una responsabilidad. Porque es una respuesta a la desigualdad. Entonces, si nosotros legitimamos que si ese estudiante, por la condición que tiene, puede o no, sin conocer la experiencia, es porque además tenemos altísimos niveles de prejuicios humanos.
Sí. Aparte, bueno, es mirar toda la situación y a veces con más o menos recursos, y solo voy a dar un ejemplo que por ahí ilustra una pequeñísima parte, ¿no? Pero en un colegio que estoy viendo una foto de una nota que se hizo en el Diario de la Nación de General Pico, cómo adaptaron las patas de las sillas y los bancos para facilitar la inclusión de los chicos que son muy sensibles a los ruidos, ¿no? Que tienen gran sensibilidad auditiva, muchas veces relacionados con el autismo. Entonces han puesto todas pelotitas de tenis como soportes, ¿no? Como tapones de esas patas de sillas y pupitres, para que no genera ruido cuando en un aula tan común y tan frecuente el arrastre de las sillas y los pupitres y el ruido molesto que genera, y que para algunos chicos no es simplemente molesto, sino es intolerable. Bueno, no son ocurrencias que si uno no está mirando constantemente este cambio de paradigma, tampoco suceden.
Sí, y bienvenido el ejemplo del Colegio Ciudad General Pico, porque no es una idea salida de un repollo, digo, para hablando mal y pronto, ¿no?
Sí.
Sino que tiene que ver con que es un colegio, por ejemplo, que tiene altísimos indicadores en materia de inclusión, que tiene altísimos indicadores en términos de presencia y participación y aprendizaje de estudiantes con discapacidad, pero es un colegio que es inclusivo en términos de mirada y de proyecto institucional. Entonces, no solamente tiene que ver con mirar, sino también con atravesar la diversidad, porque lo que generó ese proyecto no tiene que ver además con aliviarle y mejorarle la vida de una persona dentro de una institución escolar, sino lo que generó fue un proyecto colectivo entre familias que, claro, inclusive los compañeros se enriquecen, porque si no es mediante la escuela pública, esa vivencia no la atravesás. Entonces, lo que devuelve la escuela, además, es una experiencia que tiene que ver con prepararlos para la vida. Entonces, cuando se separa la inclusión de la calidad, estamos tergiversando el debate. Cuando sí decimos que hay que seguir mejorando las condiciones, estamos marcando un norte. Entonces, ese proyecto, claro, no es una idea, es un proyecto que inclusive tiene la participación, primero, de una directora con una mirada y como se dice, ¿no? Con una cabeza muy abierta, ¿no? Con una participación de las voces de la familia, con estudiantes y profes y equipos en clave de no es si puede o no estar preparado ese estudiante, sino que lo que tenemos que derribar ahí era una barrera comunicativa. Pero además sostenido por la habilitación, el respaldo y el convencimiento de una política educativa que le dice, mira, ruidos en la vida hay todo el día, decididamente mucho para trabajar, hay ordenanzas en clave de disminuir los niveles de la pirotecnia, pero también en la escuela podemos disminuir los niveles de hiper de hiper estimulación sensorial a veces que hay y hay que disminuirlo.
Ladio, te agradecemos un montón la comunicación. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos encantaría seguir conversando con vos. Te agradecemos la participación en el programa y lo que están realizando allí en La Pampa. Nosotros nos tenemos que ir, ya termina Deseo Consumido. Y quédense en Radio Cultura, llega el programa de Gabriela Guerrero, así que bueno, nosotros nos despedimos hasta el martes que viene, como siempre en Radio Cultura.
Chao.
Esto fue Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.